¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Este día nos deja varias fotografías importantes. La primera de ellas, la de los agricultores cortando algunas de las principales vías de comunicación, carreteras de este país. La A5, la carretera de Extremadura, la Vía de la Plata, la A7, la altura del Ejido. Carreteras cortadas, ya decimos, los tractores en la calle. Y algunas inscripciones en algunos tractores que dejan claro que, hombre, muy contentos los agricultores con este gobierno, desde luego, no están. Un cartel, por ejemplo, por citar uno de los que hemos visto esta mañana, que decía, mientras el coletas come lubina, el campo se va a la ruina. Esta es una de las fotografías del día, luego más tarde nos trasladaremos hasta Badajoz, que es uno de los lugares del epicentro donde han tenido lugar las manifestaciones, como también lo ha sido elegido. Bueno, la fotografía del día, la otra, es la del gobierno celebrando el Consejo de Ministros en el Palacio de la Zarzuela bajo la atenta mirada del rey Felipe VI. ¿Cómo lo han disfrutado Iglesias, Irene Montero y el proletario Alberto Garzón, al ver los tres cómo les presidía el ciudadano Borbón? Entre otras cosas, el Consejo de Ministros ha servido para aprobar el santo advenimiento de dos nuevos impuestos, dos nuevas tasas que reciben el sobrenombre de Tobin y Google, que no son ni lo uno ni lo otro, ni son tasas Tobin, si el Nobel de Economía desde luego levantara la cabeza, ni tampoco es Google, porque afectará al final de año a todas las tecnológicas. Llámelo usted mejor que todo esto, llámelo impuesto a las transacciones financieras y a las compañías tecnológicas, o llámelo mejor, si lo prefiere, de qué manera trinco dinero de donde sea para financiar mi proyecto sin ponerme a pensar cómo recorto el gasto, que esta es la cosa. Da la impresión de que a lo que más tiempo dedican algunos políticos, no todos, algunos, es a estrujarse los sesos para ver cómo se inventan nuevos impuestos, tasas, gravámenes y demás figuras impositivas para no tener que ponerse a pensar en cómo recortas, que eso es bastante más complicado. Esto de los impuestos es una de las líneas rojas que tiene el Partido Popular para no negociar con el gobierno de Pedro Sánchez. Aquí la estrategia del presidente del gobierno en esto de la negociación es calcada a la de los independentistas, con los que tanto dialoga el presidente últimamente. Sánchez se sienta en la mesa con Pablo Casado con una prerrogativa, que es la siguiente: lo mío es mío, yo no renuncio a nada, y lo tuyo, Pablo Casado, es negociable. Esta es la trampa del diálogo. Este solamente existe si te sumas a la posición de Pedro Sánchez. Y si no es así, van a empezar entonces a criticarte por obstruccionista, cosa que está haciendo ahora mismo la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, desde Moncloa, que ya sabemos que el gobierno interpreta que no es la sede del gobierno de España, sino la sede del Partido Socialista. Por eso le sacuden a la oposición, cosa que antes, por cierto, no sucedía. Está muy bien que el presidente del gobierno nos cuente a todos, como lo hacen los independentistas, que quiere dialogar. Pero, hombre, estaría mejor todavía que antes abonase un poquito el terreno. No parece que sea lo mejor designar antes a tu exministra como fiscal general del Estado. No parece que sea lo mejor concertar con formaciones separatistas una mesa de diálogo de igual a igual y con un relator. No parece que sea lo mejor firmar acuerdos con el PNV o con Bildu o entregarte la negociación del campo a Podemos y luego más tarde pretender que el Partido Popular se eche a tus brazos. Lo normal con estos precedentes es preguntarse si la oposición debería sumarse o no a la fiesta, o si por el contrario tiene que hacer como hace de momento, poner pie en pared y aguantar. Y deberíamos preguntarnos también si no será más sencillo llegar a la conclusión de que Pedro Sánchez ya ha elegido emprender un camino con unos socios que hacen de alguna manera inviable el acuerdo con la oposición y que en última instancia provocan el bloqueo que él mismo le atribuye al Partido Popular. La clave de bóveda de todo esto, lo saben ustedes, es la renovación del Poder Judicial, que Pedro Sánchez necesita para desjudicializar. ¿Cómo lo llama ahora? Bueno, como llama él ahora a todo esto de la embestida separatista. Si el PP pasa por el aro, se va a perder el último reducto para defender la unidad de la nación y por aquí, por el momento, Casado no pasa. Todo esto está muy bien, hay que decirlo. Pero uno encuentra una contradicción en el PP, que los populares no terminan de explicar. Si no hay nada que negociar con el PSOE sobre la renovación del Poder Judicial, entonces, ¿para qué se vienen reuniendo el ministro socialista de Justicia y el responsable de Justicia del PP en el último mes y medio? Tiene, desde luego, uno la impresión de que algo no nos están contando. En todo caso, he estado esta mañana aquí en el Radio Pablo Casado y algunas otras cosas sobre otros asuntos importantes, el Delcigate, Ábalos, la T4 de Barajas, las maletas. Esto sí que Pablo Casado lo ha querido contar.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las imágenes de la Terminal 4. Es algo lamentable, porque hace dos semanas hicimos lo que hay que hacer, que es ir a la Fiscalía.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Y como acaban de escuchar, ha anunciado el líder del PP, Pablo Casado, aquí en Es la Mañana de Federico, que su partido no va a parar hasta saber qué demonios pasó el 20 de enero en Barajas durante el encuentro entre Ábalos y la número 2 de la narcodictadura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Desde Vox, por su parte, anuncian querella contra el ministro Macarena Olona, secretaria general del partido de Abascal en el Congreso.
Registramos una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos con la finalidad de lograr un completo esclarecimiento de los hechos y que se investigue una presunta prevaricación administrativa en que habría incurrido.
Unos movimientos a los que acaba de contestar así el portavoz del gobierno, la portavoz en este caso, María Jesús Montero, en rueda de prensa que está ofreciendo en estos momentos después del Consejo de Ministros.
Este país necesita una oposición centrada, constructiva y leal a los intereses de nuestro país.
Otro de los anuncios que ha hecho Casado aquí en esta casa es el de que esta misma tarde va a haber reunión con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para hablar de las coaliciones en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña. Dice la portavoz de Ciudadanos en el Congreso que no da nada por perdido.
Yo lo que espero es que el Partido Popular reflexione y que podamos hacer una coalición electoral en los tres territorios, evidentemente adaptada a las realidades de cada territorio, donde sin duda en Galicia lo liderará el PP y sin duda en Cataluña lo liderará Ciudadanos. Pero no es un momento de pensar solo en las siglas, sino de pensar en los españoles. Así que vamos a luchar hasta el último minuto. Hay tiempo todavía.
Y más allá de los despachos, la alfombra roja y lo que se mueve entre los distintos portavoces parlamentarios, dirigentes políticos, este que van a escuchar ha vuelto a ser un día más uno de los sonidos más reproducidos en las carreteras de Extremadura y Andalucía. Cientos de tractores, las fotografías son impresionantes, bloqueando todavía hasta ahora las carreteras extremeñas y andaluzas. En el Ejido, los agricultores bloquean la carretera A7 en Extremadura. Ya están dejando pasar algunos coches en la A5 y en la A66, aunque persisten los kilómetros y kilómetros de atascos. Protestan por la situación laboral a horas de reunirse con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ángel García Blanco, de Asaja Extremadura, asegura que esto es solamente el principio.
Nosotros vamos a llegar con la fuerza de la razón hasta que nos escuchen y entiendan que sin agricultura este país no come, y si este país no come, Extremadura se muere y España también.
Se le están acumulando, por cierto, las reivindicaciones al gobierno. Escuchen, si no, a los independentistas. Quedan 10 días para que tenga que conformarse esa mesa de diálogo que el gobierno le ha prometido a los independentistas. Ya saben ustedes que esta es una de las promesas de Pedro Sánchez. Junts y Esquerra se enredan con la figura del relator. Los de Torra dicen que es imprescindible. Para el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, no es prioritario.
Yo lo llevo diciendo ya días, incluso semanas. Creo que sería contraproducente meterle más presión a una mesa que ya de por sí, por razones obvias, va a tener muchísima presión. Yo no voy a entrar en las sugerencias, en las ideas de cada cual.
Empieza a ponerse nervioso el independentismo porque no llega ni mucho menos una solución, como tampoco llega en el País Vasco. 12 días después del derrumbamiento del vertedero de Zaldívar, el lehendakari Iñigo Urkullu hoy ha ofrecido explicaciones.
Que en todo momento he estado más pendiente de hacer que de decir. Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad.
Así ha justificado el presidente vasco la actuación de su gobierno ante esta crisis y ante la enorme cantidad de críticas que están recibiendo. Asegura que la prioridad es encontrar a los dos trabajadores sepultados por toneladas de basura. Lo ha dicho durante su comparecencia en el Parlamento Vasco, donde también ha acusado a la oposición de querer hacer juego político con esta situación. Y en China muere por el coronavirus el director de uno de los principales hospitales de Wuhan, epicentro del brote. El brote se ha cobrado ya más de 1.800 vidas, según los últimos datos ofrecidos por las autoridades chinas. Los afectados son ya casi 72.500.
Es noticia.
Martes, 18 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Francia entrega este martes a España letarra David Pla. El terrorista fue detenido el pasado jueves en Hendaya cuando fue a fichar a la comisaría en cumplimiento de una euroorden dictada por nuestro país.
La justicia italiana archiva las denuncias de Juana Rivas a su exmarido por presuntos malos tratos a sus hijos. El juez cree que esas denuncias son inverosímiles y que el padre, al contrario de lo que alega Rivas, es atento con sus hijos.
La deuda pública cerró 2019 en el 95,5% del PIB, ligeramente por debajo del objetivo previsto por el gobierno. Sin embargo, el endeudamiento sigue en niveles récord en más de 1,18 billones de euros, un 1,3% más que en 2018.
El control físico de acceso a las casas de apuestas de la Comunidad de Madrid es obligatorio a partir de hoy. Los locales deberán comprobar la identidad de sus clientes para evitar la presencia de menores o personas con ludopatía.
Y además sepan que 15 personas han resultado heridas en el incendio de un edificio en Barcelona. 4 de ellas se encuentran en estado grave. Aún se investiga el origen de las llamas, que han comenzado sobre las 4 de la madrugada.
Y en cuanto al tiempo, bajan las temperaturas en gran parte del país, especialmente en el área mediterránea. Jornada marcada por las fuertes rachas de viento y oleaje que van a poner en riesgo a 8 provincias españolas. Asturias, Cantabria, La Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipúzcoa, Vizcaya y Gerona. Bueno, prácticamente todo el norte peninsular. Gerona, claro, en la vertiente mediterránea. En general, los cielos van a estar nubosos o con intervalos nubosos en el extremo norte, en el sudeste peninsular y en el área mediterránea. En el resto del país, los cielos un poquito más despejados. Y en los deportes, dos noticias importantes. En primer lugar, el partido de Champions de esta noche del Atlético de Madrid en casa, en el Metropolitano, contra Liverpool. Y además, el lío monumental que tiene el Fútbol Club Barcelona. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y es noticia de última hora porque acaba de hablar José María Bartomeu en el Camp Nou, en una entrega de premios. El presidente ha admitido haber contratado a la empresa que iba a condicionar la opinión pública a favor de Bartomeu y su directiva y en contra, entre otros, de Víctor Font, de un candidato que quiere ser presidente. Pero una vez, dice Bartomeu, que se han dado cuenta de lo que hacían con su propio dinero, han cancelado el contrato. Es decir, que no estaban controlando el servicio que habían contratado y ha sido la prensa la que ha desmentido, la que le ha contado lo que hacían con su propio dinero. Otro asunto, el de Renier, presentado en el Santiago Bernabéu. Como gran titular, ha dicho Florentino Pérez que el chaval ha crecido viendo vídeos de Zidane, que va a ser su futuro entrenador. Y, por supuesto, vuelve a la Liga de Campeones esta noche con ese gran partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool.
2:12 de la tarde, 1:12 en las Islas Canarias. Hoy es el PP el que marca la agenda.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia. Es radio.
Marca el paso de la actualidad informativa el partido de Pablo Casado, que ha estado aquí hoy por la mañana en Es Radio. En Es la Mañana de Federico ha anunciado que han depositado un escrito en un juzgado de guardia, en el que piden amparo para evitar que se destruyan las grabaciones de la visita y el periplo de Ábalos con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Queda poco tiempo, 2 días, 48 horas, para que esas cintas puedan ser destruidas, y el objetivo de los partidos de la oposición es que no se vayan a la basura, que no las tiren al retrete o que no las destruyan, que no las quemen, que se quede esa información intacta para, si se necesita en el futuro, poder aportar algo de luz ante la enorme cantidad de agujeros negros que existen en torno a este caso. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque solo quedan esos 2 días para que se destruyan las cintas. Por eso Pablo Casado ha anunciado en Es la Mañana de Federico que han acudido a los tribunales para que no acaben con ellas.
Hoy hemos ido a un juzgado de guardia para solicitar amparo y que no se destruyan las pruebas de las grabaciones de las imágenes de la Terminal 4. Es algo lamentable, porque hace 2 semanas hicimos lo que hay que hacer, que es ir a la Fiscalía, pero ni siquiera nos han contestado.
El líder de los populares también ha recordado en Es Radio que hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevarán divisas y que la única buena noticia, ha dicho Pablo Casado, en esta casa es que los gerifaltes del régimen venezolano empiezan ya a sacar oro y divisas de ese país porque saben que van a acabar cayendo. También ha dicho Pablo Casado en Es la Mañana de Federico que entonces se descubrirán las relaciones entre Podemos y Venezuela, y no solo eso, también las de Sánchez Zapatero con el régimen de Nicolás Maduro.
No es el PP el único partido que se está moviendo, ya hay mucho en este sentido. Vox ha presentado una querella para evitar que se destruyan las cintas que contienen la grabación de lo que sucedió aquella noche entre Ábalos y Delcy Rodríguez. Maite Lobreiro.
Buenas tardes. Vox se querella contra Ábalos por prevaricación administrativa en el caso Delcy, después de no recibir respuesta a su solicitud a la Fiscalía para que requiera de forma urgente las grabaciones de seguridad sobre el encuentro que mantuvieron en el aeropuerto de Barajas el ministro de Transportes y la vicepresidenta del régimen chavista. La formación ha decidido presentar esta querella ante la posibilidad de que se hayan eliminado las grabaciones de las cámaras de seguridad. El partido reclama también a la compañía esas cintas de forma cautelar. Macarena Olona, secretaria general del grupo en el Congreso.
Registramos una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos con la finalidad de lograr un completo esclarecimiento de los hechos y que se investigue una presunta prevaricación administrativa en que habría incurrido, y lo que es más importante, teniéndose constancia que este próximo jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pedimos como medida cautelar de aseguramiento que se proceda a obtener una copia de dichas grabaciones.
El partido pide además a AENA información sobre los vuelos en los que viajó Rodríguez, de sus pasajeros y también el registro de salida de España.
Este asunto de los vídeos ha pillado con el pie cambiado a los diferentes grupos que son socios del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Cámara Baja, Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, sobre todo ante la pregunta de si apoyan o no que no se destruyan los vídeos de Barajas del día que se encontraron Ábalos y Delcy Rodríguez. Así se pronunciaban el portavoz adjunto socialista Rafael Simancas, el portavoz de Esquerra Republicana Gabriel Rufián y el portavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique.
Entendemos que ya se están dando explicaciones suficientes.
Yo creo que es obvio que estamos frente a una burbuja.
¿Ayudaría a pinchar esa burbuja que se vieran las imágenes y que no hay nada irregular en ello?
No sé si la gente hoy en un bar o en sus trabajos o en sus casas está pensando en los borrados del aeropuerto.
Que si Unidas Podemos también cree que se tienen que guardar esas grabaciones del aeropuerto.
Ya España conoce más detalles de la reunión del ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela que los detalles que conocemos de la vida de la familia Alcántara.
Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, aseguraba que insistirán en indagar lo ocurrido en esa reunión del ministro de Transportes, asunto además que lleva el Partido Popular esta tarde al Pleno Parlamentario.
Como no creo que sea el caso, en esa cruel equidistancia que está manteniendo el Gobierno respecto a la democracia en Venezuela, y los demócratas venezolanos queremos que salga de su cruel equidistancia y en el día de hoy aclaren exactamente su posición de respaldo a los demócratas venezolanos y muy concretamente a la figura de Juan Guaidó, y esperamos que eso suceda gracias a al debate y la votación de la moción nuestra de esta tarde.
Por lo demás, Juan Pablo, los portavoces de los grupos de la izquierda y nacionalistas aseguran que la derecha está empeñada en hablar de Venezuela y que ante su insistencia hoy en la Junta de Portavoces ha habido pitorreo, lo decía, por ejemplo, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique.
Y una de las grandes dudas en torno a este asunto sobre lo que no quiere hablar el Gobierno o no quiere que hablemos la vicepresidenta Carmen Calvo es que había en las maletas que fueron descargadas en Barajas con destino desconocido. Cuenta Libertad Digital que estos bultos transportados por Delcy Rodríguez continúan documentación sensible. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. Nuevos datos en el caso Delcy Rodríguez, José Luis Ábalos. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el viaje de Delcy Rodríguez a España tenía como objetivo transportar documentación sensible desde Venezuela que podría comprometer la seguridad nacional de nuestro país. La número 2 del régimen de Nicolás Maduro se reunía el pasado 20 de enero por la noche en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Del Falcon privado de Delcy Rodríguez se descargaron 40 maletas a pie de pista en un vehículo de la embajada venezolana en España y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. Las mismas fuentes consultadas aseguran que las maletas no llegaron esa noche a la embajada venezolana y podrían haber sido trasladadas fuera de Madrid. Según estas mismas fuentes, el viaje a España de Delcy Rodríguez se planificó días antes en una reunión en Caracas a la que asistieron personas de distintos organismos e instituciones.
2:18 de la tarde y ahora les vamos a contar cómo el independentismo empieza a mostrarse bastante inquieto.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Inquieto con el gobierno de Pedro Sánchez. Quedan 10 días para que se confeccione la mesa que le prometió al gobierno catalán, a los independentistas, para sentarse a hablar y buscar una solución a esto que Pedro Sánchez llama ahora, no antes, ahora, el conflicto catalán. Y claro, como no hay avances y nada se dice de esto, pues el independentismo empieza a ponerse bastante, bastante nervioso, Esmeralda Ruiz.
Hay que destacar, Juan Pablo, que más Esquerra que los de Quim Torra, ya que los primeros son quienes se la juegan de cara a las próximas elecciones. Pero lo dices, 10 días quedan para que acabe febrero, fue la promesa, insisten en esto fuentes de la Generalitat del propio Pedro Sánchez, y en sus manos dejan el calendario de este foro de diálogo del que depende su legislatura. La parte separatista ya está trabajando discretamente en el formato. Hay consenso en los contenidos, autodeterminación y amnistía. Lo hay sobre quiénes van a ocupar los dos asientos principales de esa mesa, Torra y Aragonés, pero no sobre si retrasar a marzo su puesta en marcha sería un problema. Que se dilate no es ahora la principal preocupación de Quim Torra, que además busca el desgaste de Esquerra. Meritxell Budó, su portavoz.
Y a nivel de calendario, pues días arriba, días abajo, la voluntad es que se celebre lo antes posible, pero esto no quiere decir que sea la semana que viene, la otra o la otra.
El relator también es otro de los motivos de tensión entre los socios. Ayer pactaron no airear sus diferencias respecto a este asunto, pero no les ha durado la tregua ni 24 horas. Esta mañana en el Congreso, Laura Borràs, de Junts, ha vuelto a fijarlo como obligatorio. Le ha respondido Rufián.
Yo lo llevo diciendo ya días, incluso semanas. Creo que sería contraproducente meterle más presión a una mesa que ya de por sí, por razones obvias, va a tener muchísima presión. Yo no voy a entrar en las sugerencias, en las ideas de cada cual. Me quedo con que salga bien y sobre todo que dejemos atrás una etapa muy oscura de este país en la que las ideas se perseguían judicial y policialmente.
La bilateral Estado Generalitat va a quedar al margen. Los independentistas piden no mezclar contenidos. La independencia y los presos va a ser lo único sobre lo que se va a hablar Torra y Aragonés con Pedro Sánchez en esa mesa. Juan Pablo.
Gracias, Esmeralda. Hay otros que también están apurando los plazos. Por ejemplo, PP y Ciudadanos. Están ya contando las horas. Esta tarde va a haber reunión importante. Van a intentar acercar posturas para ver si se puede ir o no juntos a las elecciones en Galicia y también, claro, desde luego en el País Vasco. Miriam Muro.
¿Qué tal? La posible unión en el País Vasco va cada vez mejor y nos dicen desde el Partido Popular que está cerca, no así en Galicia. Feijóo insiste en que su fórmula es la integración y los naranjas persisten en la idea de la coalición. Aún así, esta tarde dicen que se va a hacer un nuevo intento para entenderse. Escuchamos a Pablo Casado en el radio, a Cayetana Álvarez de Toledo y a Inés Arrimadas.
En Galicia, sin embargo, todas las encuestas, bueno, y la tradición de 40 años, indica que el Partido Popular es una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas.
Estoy segura de que no van a saltar por los aires ninguno de los esfuerzos. La reagrupación del constitucionalismo es una urgencia democrática.
Nosotros no vamos a dar por perdido nada hasta el último momento. Yo ayer pedí una reunión al señor Pablo Casado, nos vamos a ver hoy.
Y se verán en el Congreso de los Diputados, se esperan los populares, según nos explican fuentes del partido, que Ciudadanos acabe cediendo en Galicia y desechando esa idea de una coalición.
Más cosas. Una de las imágenes del día que hemos encontrado en esta jornada, ya la habrán visto seguramente muchos de ustedes, porque es que figura en la cabecera de la mayor parte de los digitales en Internet, las carreteras españolas llenas de tractores. Los agricultores han cortado la carretera de Extremadura, la A5, en Navalmoral de la Mata, también en Almendralejo, la Vía de la Plata, la A7, a la altura del Ejido, todos con una misma reivindicación, la que hacía pública Ángel García Blanco de Asaja, Extremadura.
Nosotros vamos a llegar con la fuerza de la razón hasta que nos escuchen y entiendan que sin agricultura este país no come. Y si este país no come, Extremadura se muere y España también.
Así han tenido lugar los cortes, columnas de tractores en medio de la carretera, carteles de todo tipo. Lo hemos dicho antes, pues uno que venía a decir que el Coletas está muy cómodo en su casa, que come lubina y los agricultores mientras tanto se van a la ruina. Lo que pone de relieve que este gobierno se enfrenta a un serio problema con trabajadores que señalan directamente a Pedro Sánchez y también a su vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias. Es Radio en Extremadura, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Centenares de agricultores se posicionaban desde las 10 de la mañana en varios puntos kilométricos de la red viaria de la región para iniciar su jornada de protestas por los bajos precios en el campo. En el caso de la provincia de Badajoz, las protestas tienen lugar en carreteras como la Nacional 432, la Nacional 430 en el puerto de Los Carneros, también la A66 en Almendralejo Norte y en la carretera Nacional 435, también la carretera de Extremadura 104 en el cruce de Benalcázar, Pozo Blanco y en la A5 en Badajoz. En cuanto a tramos en autovías de Cáceres, los cortes se realizaban desde las 11 de la mañana a la 1 del mediodía, por ejemplo, en la A5, y en cuanto al corte previsto en la A66 en Herbas, se producía desde las 12 a las 2 de la tarde, también en sentido Sevilla. La delegación del Gobierno en Extremadura ha destacado la normalidad en las concentraciones y cortes de carretera, aunque ha aludido a incumplimientos puntuales de las resoluciones pactadas con las OPAs convocantes, aunque señala que no se ha puesto en peligro la seguridad de las personas y bienes.
Más cosas. A 2 meses de las elecciones en el País Vasco, el Lehendakari Íñigo Urkullu tiene una crisis inesperada. Se le ha planteado un problema bastante serio y, por cierto, no está sabiendo manejarlo, ni él ni su gobierno, en un asunto por el que ha tenido que pedir perdón esta mañana. Es el derrumbe del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero. Desde entonces, dos trabajadores siguen desaparecidos. Urkullu ha explicado en el Parlamento Vasco la gestión de su gobierno, la que ha realizado desde el desprendimiento, y desde luego las explicaciones no terminan de convencer, sobre todo a la ciudadanía, Noelia Bautista.
Ciudadanía que sigue saliendo a la calle con mascarilla por la presencia de sustancias tóxicas como dioxinas o furano en el ambiente y que además sufren aún que dos de sus vecinos, trabajadores del vertedero, siguen sepultados bajo los residuos. Por todo ello, ha entonado el mea culpa el lehendakari Íñigo Urkullu en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco.
Siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad. Comprendo la preocupación de la ciudadanía del entorno y especialmente de las familias de los dos trabajadores desaparecidos.
Comparecencia en la que ha dicho que ya no se están vertiendo sustancias tóxicas al aire porque han sido sofocados los incendios en el vertedero, mientras asegura estar en contacto constante con las familias de los dos desaparecidos. Tras la llamada a la calma, llamada también a la unidad de Urkullu, que aprovechaba para atacar a la oposición acusándoles de hacer campaña con ello.
Ante una tragedia como la que hemos sufrido, caben dos alternativas: división o unión. Se pueden agitar los miedos, los deseos vindicativos o la prisa por debilitar al adversario político, si es que esta es una cuestión entendida como de utilización política. Se puede, claro que se puede, lo estamos comprobando.
Ataca la oposición, ha tocado el turno después para la empresa que gestiona el vertedero porque ha incidido en que la actuación de la administración pública, dice, tiene en todo caso un carácter subsidiario porque la responsable es la empresa que gestiona el vertedero.
Pendientes desde hace ya un rato largo del Consejo de Ministros, que da luz verde a dos nuevos impuestos, uno de ellos un gravamen digital, el otro una tasa sobre las transacciones financieras. Con ello se pretende sacar un dinero extra, siempre con la prerrogativa de que los ciudadanos no van a tener que cargar con estas subidas, que esto es lo que dice el gobierno. Lo que desde luego no siempre sucede. Rocío Regidor.
¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. La tasa Google gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Concretamente gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y también la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos. María Jesús Montero.
La previsión de recaudación es de 968 millones adicionales al sostenimiento de nuestras cuentas públicas, previsión que está minorada respecto a la presentación anterior debido a la ralentización de la economía y a las series que otros países también con la puesta en marcha del impuesto nos han permitido visualizar.
Por otro lado, el impuesto de transacciones financieras, que va a penalizar las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros. Lo ha justificado así la ministra de Hacienda.
El impuesto sobre transacciones financieras va en línea por lo que defendemos por la Comisión Europea y que otros países vecinos también ya han adoptado. Afecta al sector financiero, que durante la crisis recibió un importante apoyo e inyección económica por parte de las administraciones públicas.
Sepan que la tasa Google comenzará a cobrarse al final en diciembre, cuando está previsto que la OCDE elabore una solución global para este concepto. En otros países, como en Francia, han dado marcha atrás ante las presiones arancelarias de Estados Unidos.
Es Radio, 10 años de información.
Son las 2:31 de la tarde, 1:31 en Canarias.
Es Radio, es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Antes de entrar en otros asuntos, una pequeña historia sobre algo que ha pasado, uno de los asuntos que más de actualidad ha estado en los últimos años en España. La justicia italiana ha archivado de forma definitiva todas las denuncias, 8 en total, interpuestas entre el año 2016 y 2018 por la española Juana Rivas contra su expareja Francesco Arcuri por presuntos malos tratos de este contra los hijos de ambos y también contra ella misma. Lo adelanta el diario El Mundo. La juez alude a las denuncias inverosímiles e inconsistentes de esta señora, de Juana Rivas, así como a la ausencia de pruebas y la manipulación de sus dos hijos menores contra el padre, porque, tal y como estima la justicia italiana, Juana Rivas lo que hacía era malmeter y utilizar a los dos niños para ponerlos en contra del progenitor. Entre las denuncias que analizó la Fiscalía Italiana se encuentra la que Juana Rivas interpuso en 2016, en julio, en España, aludiendo a unos supuestos malos tratos sufridos por parte de su expareja durante su convivencia en Carlofonte, en Italia, a partir del año 2013 hasta que salió con los niños de ese país en 2016. En 2019, 14 de marzo, la Audiencia Provincial ratificaba la condena de 5 años de cárcel para Juana Rivas. ¿Por qué? Pues porque cogió y decidió secuestrar directamente a sus dos hijos cuando la justicia, además, andaba buscándola y cuando tenía que devolver a los dos pequeños al padre. Después de recibir un último requerimiento en 2017 para que entregara a los niños a su expareja, pues ella cogió y decidió largarse, desaparecer. Bueno, el veredicto de este juez llega después de que en España se organizasen, lo recordarán muchos de ustedes, manifestaciones multitudinarias en las calles pidiendo que se apartase a los niños de su padre. La exministra de Justicia Dolores Delgado llegó a dirigirse a su homólogo italiano para interceder en favor de Juana Rivas. Esto, perdón, también lo publicó el diario El Mundo. El magistrado italiano de la justicia de ese país certifica la falsedad de las acusaciones de Juana Rivas contra el exmarido y señala que los servicios sociales que monitorizaron la relación del padre con los niños de forma semanal llegaron a calificarle como un padre ejemplar y muy atento a las necesidades de sus hijos. Miren, cuando uno escucha esta noticia y como no sabemos exactamente lo que ha hecho Juana Rivas y lo que ha intentado hacer, que es quedarse con los hijos, separarlos de su padre y hacerlo además emitiendo denuncias falsas, pues hoy es muy pertinente en estos días preguntarse ¿dónde están las asociaciones feministas? ¿Dónde están los vecinos que decían Juana está en mi casa cuando se fugó? ¿Dónde están los políticos como Rajoy, Susana Díaz, Dolores Delgado o los dirigentes del Partido Socialista y de Podemos que la apoyaron? ¿Dónde están todos esos abogados que salían en televisión a defender que Juana Rivas tenía razón? ¿Dónde están todas las expertas en ideología de género que salieron a asesorarla? ¿Y dónde están también las redes sociales que hoy se han olvidado de esta señora? Y sobre todo también, ¿dónde están todos los que todavía dicen que las denuncias falsas emitidas por una mujer contra un hombre son una leyenda urbana? Podríamos preguntarle también a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, si a una mujer hay que creerla siempre, sí o sí.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo, jefe de sección del Mundo.es, José Luis Vadillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando además de esto, a esta hora en el periódico?
Efectivamente, además de ese asunto de nuestro compañero Kiko Alcedo, el titular de apertura también es una información propia que cuenta que Feijóo se abre a Ciudadanos para favorecer el pacto entre Casado y Arrimadas. Un encuentro que, por cierto, acaba de ver esta tarde. La imagen de la mañana nos viene del País Vasco, en Zaldívar, donde parece que ya se ha sofocado el incendio, aunque persiste el humo, también el riesgo de que vuelva a reactivarse este fuego, y también la oposición está acercando a Urkullu, al Lendakari, en el Parlamento Vasco. Le acusan de mala gestión, falta de empatía y liderazgo y mucha desinformación. La fotografía también destacada, la de el rey Felipe VI, que se reúne por primera vez con el, preside por primera vez el primer Consejo de Ministros de un Consejo de Coalición con ministros de Podemos. Otro asunto muy destacado durante la mañana es lo que venimos llamando la revolución del pimentón. Los agricultores colapsan las carreteras de Extremadura y de pimentón porque estaban regalando latitas con pimentón de la Vera a los sufridos conductores. Y para finalizar, contamos cómo es la cara ópera que va a poner en escena el director de orquesta llamado David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Badajoz.
José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Un saludo, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. El presidente del PP anunciando aquí en el radio que su partido ha recurrido a un juzgado de guardia para que no se destruyan imágenes de Ábalos y de Delcy Rodríguez en Barajas.
Porque hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas. Más que documentos, claro. Llevaban documentos, a lo mejor, impresos en la fábrica de la moneda
duda,
de los Estados
Unidos. Sí. Ese papel de color verde que están
apreciados. Yo, como siempre, como soy respetuoso, lo pongo en condicional, igual que pongo en condicional a ver si el gobierno de Zapatero ya explica esos fondos que fueron a su ex embajador, a qué respondían. Pero dicho esto, la buena noticia es que los gerifaltes del régimen venezolano empiezan a sacar oro y divisas porque saben que van a acabar cayendo.
Ciudadanos se suma al PP y a Vox, van a pedir también que no se borren las grabaciones del Delcy Gate.
Hay una denuncia a Fiscalía para que no se borren las cintas que podrían haber grabado
todo lo que pasó durante, bueno, durante el episodio del Seagate, ¿no? Por tanto, hemos presentado a la Fiscalía un escrito poniendo en conocimiento esos hechos y pidiéndole a la Fiscalía que tome como medida cautelar el pedir que no se borren esas cintas.
Sobre este asunto han preguntado al portavoz de Esquerra en el Congreso, Rufián. Ha respondido su línea.
Yo creo que es obvio que estamos frente a una burbuja muy respetable, ¿eh? Porque entiendo quizá el interés periodístico que tiene, pero creo que estamos frente a una burbuja mediática promovida por la derecha. Creo que sí. Forma parte de una burbuja mediática.
¿Ayudaría a pinchar esa burbuja que se vieran las imágenes y que no hay nada irregular en ello?
Es que no voy a participar de la burbuja mediática.
Entonces nosotros sí, claro que vamos a participar hasta que se sepa toda la verdad. La portavoz de Junts, Laura Borràs, insiste en que es fundamental la figura del relator en la mesa de diálogo con Cataluña.
No entendemos que la figura del relator pueda tener que ver con ningún tipo de presión. La figura del relator ya la había aceptado el gobierno español cuando se levantó de la mesa de diálogo. Es importante que retomemos las cosas en el punto en que se dejaron y, por lo tanto, una figura que ya estaba aceptada es muy extraño que ahora genere este problema.
Y 38 están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid. Rechazan una proposición no de ley de Vox en la Asamblea donde se proponía bajar el sueldo al gobierno de la comunidad si no elaboran los presupuestos para este año, los presupuestos que Vox está bloqueando. Lucía Guadalupe.
Se trata de una PNL en la que se expone que mientras no se presenten estas cuentas se procede a equiparar a la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente, es decir, 950 euros al mes, el sueldo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como de los consejeros y viceconsejeros del gobierno. Según fuentes parlamentarias, la mesa la ha rechazado porque se trata de una cuestión inviable jurídicamente.
Aquellos cargos que no cumplen con su obligación de hacer un presupuesto en Madrid. Yo entiendo que efectivamente no les guste a los políticos y que intenten que no salga adelante. La volveremos a presentar, porque creemos que todas las medidas de presión son pocas para que los políticos cumplan con su obligación.
Desde la derecha hablan de medida populista y le afean los errores de forma que sigue cometiendo Vox a la hora de presentar proposiciones no de ley, y desde la izquierda hablan de provocación y ocurrencia.
Más cosas, los sindicatos policiales piden tractores para atender y tramitar en valenciano. Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes. Todo nace por la petición del jefe regional de operaciones para que, en la medida de lo posible, cada turno de policía cuente al menos con un funcionario que pueda atender en valenciano. Una petición que ha soliviantado a varios sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía. El sindicato policial Jupol ha destacado que la citada orden sobre presencia de agentes que conozcan el valenciano puede provocar que a ciertos funcionarios se les cambie el turno en contra de su voluntad. Y también ha recordado que los agentes no se les exige el valenciano para su acceso al cuerpo. También el sindicato Alternativa Sindical de Policía ha manifestado su indignación, ya que creen que la mejor solución es un sistema de traductores oficiales que acudan en caso necesario, sin necesidad de restar efectivos en labores de seguridad ciudadana.
Más cosas, un hombre ha sido detenido en relación a la mujer hallada en un contenedor en Moraira, en Alicante, vestida de fiesta. El gobierno, por cierto, ya lo denomina o lo califica como un caso de violencia de género. Juan Enrique Mayor.
La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género sigue investigando sobre el crimen como presunto asesinato por violencia de género. Y el cadáver de esta mujer es también examinado esta misma mañana por los forenses en Alicante para proceder a su identificación y buscar más pruebas que puedan esclarecer el caso, que se investigue ahora por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. La víctima, según primeros indicios, pudo morir degollada y presentaba varias heridas por arma blanca, algunas de ellas supuestamente al intentar defenderse en los antebrazos y manos. El cadáver fue encontrado ayer por los operarios del servicio de recogida de basuras en una urbanización de Moraira, en Alicante.
Más cosas, un hombre muere de un infarto y su hija de otro, ataque al corazón al contemplar la escena en Granada. Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. El anciano de unos 80 años y su hija de mediana edad fallecieron en la noche del lunes en Motril, en el domicilio del hombre, ambos a consecuencia de un aparente infarto de miocardio. Al parecer, el padre se encontró mal y murió antes de que pudieran intervenir los servicios sanitarios a los que había avisado su esposa. La hija, que llegó a la casa también después de que su madre la llamara, sufrió un ataque al ver el cuerpo sin vida de su progenitor y también murió, según apuntaron fuentes del área de seguridad ciudadana de Motril. Varios coches de policía estacionados en la puerta del domicilio alertaban de que algo había sucedido, aunque no habían acordonado la zona.
Qué barbaridad, noticia desde luego impactante, estremecedora, horrible. En fin, más cosas. Detenida en Málaga una camarera por estafar más de 15.000 euros a un enfermo de Alzheimer que frecuentaba su bar, Ángel Luis Martínez.
Llegó a efectuar más de 700 cargos a la tarjeta del octogenario.
todos ellos para efectuar diferentes compras por internet. La investigación comenzó tras la denuncia del hijo de la víctima, del que se percató de una serie de movimientos extraños en la cuenta de su progenitor. Alguien había engañado a su padre para retirar grandes cantidades de dinero. Tras realizar distintas averiguaciones, los agentes a cargo del caso localizaron a la ahora detenida, una mujer de 20 años, camarera de un bar que frecuentaba a la víctima de la estafa, y el mismo día de su detención tenía previsto viajar a Paraguay, lo que habría dificultado su localización.
Y 42, entramos en tiempo de análisis.
Es noticia. Es radio.
Por ejemplo, uno de los grandes caballos de batalla que existe entre el Gobierno central y autonomías como la Comunidad de Madrid es esto de la armonización de impuestos. Siempre que ustedes escuchen armonización, no nos cansaremos de recordarlo, entiendan que la armonización nunca es a la baja. Cuando un político habla de armonizar impuestos, lo que está diciendo es que se los va directamente a subir. Don Miguel Garrido, presidente de CEIM, buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
El presidente de la patronal catalana Sánchez Llibre, de la patronal de los empresarios, ha sido el último en pedir una, esto que se llama ahora una armonización fiscal, subir impuestos. Hay que decir que no ha sido el único, lo pide la izquierda, lo pide el gobierno, lo piden presidentes autonómicos del Partido Socialista, alguno también hay del Partido Popular, no es el único. ¿A qué responde, cree usted, esta ofensiva?
Bueno, a nosotros lo que nos preocupa efectivamente es que esto es una cuestión recurrente, pero que se ha intensificado en las últimas fechas y que parece que lo quieren poner en la agenda política. Y realmente es difícil de explicar, porque Madrid lo que ha hecho es, en primer lugar, hacer uso de unas competencias que transferidas a todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, toda comunidad autónoma ha podido utilizar ese margen en materia fiscal en respecto a los ingresos para tomar decisiones y aplicar una política que en el caso de Madrid ha resultado enormemente exitosa, ¿no? Como ha sido bajar la presión fiscal a las personas, las familias y las empresas y con ello generar más actividad económica. Y consecuentemente de ello, además, se ha podido recaudar más. Por lo tanto, está claro que es una experiencia exitosa. ¿Qué puede conducir a que sea atacada de tal manera desde muchos frentes? Pues a mí, desde luego, lo único que me cabe es pensar que claro, que está dejando en evidencia a aquellos que, por unas cuestiones ideológicas o de otro orden, pues pretenden que es bueno el incrementar la presión fiscal a los ciudadanos y tener una economía más controlada, más dirigida, más subvencionada, y que, por lo tanto, el ejemplo de Madrid pues les está dejando en evidencia, puesto que cada vez que se publican cifras de crecimiento de empleo, pues aparece que el resultado de una política fiscal liberal tiene un resultado enormemente beneficioso para el conjunto de los ciudadanos. Y eso, pues yo creo que en algunos casos es difícil de admitir.
¿Cómo responden ustedes? Le pregunto, ¿se puede responder a estos ataques con pedagogía haciendo explicaciones como la que usted acaba de hacer?
Sí, nosotros desde luego lo que creemos es que debemos trasladar, sobre todo a los ciudadanos, que son los que sufren estas políticas. Es decir, al final yo siempre digo que yo lo que quiero es que las ventajas de una menor presión fiscal, ojo, de ningún paraíso fiscal, porque Madrid no es un paraíso fiscal en absoluto. En Madrid se pagan impuestos. Y es más, voy a decir, y le digo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, le animo a que, como esto se ha demostrado que es beneficioso, pues que vayamos a más, ¿no? Y que sigamos insistiendo en bajar todavía más. Todavía hay margen para bajar más los impuestos y que los resultados sean positivos. Nosotros lo que queremos es que esto que ha sido bueno para los empresarios de Madrid y para los ciudadanos de Madrid también lo puedan disfrutar el resto de ciudadanos y de empresas de España. Nosotros lo que queremos es que ellos, con el argumento de que Madrid ha funcionado, reclamen a sus administraciones el que apliquen esta política para que ellos también se puedan beneficiar, porque nosotros queremos que bajen los impuestos en toda España. Eso, desde luego, sería beneficioso, sobre todo para esas comunidades autónomas donde ahora tienen una excesiva presión fiscal, pero a la larga sería beneficioso para toda España, puesto que España en su conjunto sería más competitiva y, por lo tanto, habría más crecimiento y Madrid se beneficiaría también de ello.
Supongamos que esto no es así. Supongamos que el gobierno de Pedro Sánchez consigue o logra, no es fácil, pero supongamos que lo consigue, que haya una armonización fiscal al alza en la Comunidad de Madrid, que se suben sucesiones, donaciones, patrimonio, IRPF, por ejemplo, en Cataluña cobran, bueno, pagan un 10% más de IRPF. ¿Esto a dónde nos llevaría? ¿Qué efectos tendría?
Bueno, pues esto al final obviamente llevaría a que tendríamos una economía menos competitiva, que se aceleraría la ralentización, incluso podría entrar en recesión, se destruiría empleo, se dispondría de menos recursos para consumir y para invertir, y al final llevaríamos a más paro, menos crecimiento y menor bienestar para el conjunto de los ciudadanos. Y más deuda, porque es que aquel que crea que la manera de solucionar el déficit es incrementando la presión fiscal y, por otro lado, gastando más en eso que llaman gasto social, pero que en muchos casos no es gasto social, es gasto absolutamente ineficiente, pues eso lo que nos conlleva es a la ruina, como ha pasado en otros países y como pasaría en España si ese es el camino a adoptar. Yo creo que hay que exigir a los responsables públicos responsabilidad. Es decir, los hechos tienen consecuencias. Las consecuencias en este caso se han visto por el lado positivo y también se han visto desgraciadamente por el lado negativo, y creo que hay que exigirles que ellos revisen cada cuenta de gasto. Es decir, todavía hay mucho gasto superfluo, mucho gasto vinculado a cuestiones identitarias, a cuestiones publicitarias, y eso hay que revisarlo, porque es un dinero que además no tenemos. Cuando se habla mucho de casa, hombre, tampoco es una partida muy importante. Oiga, en una familia, en una casa, en una empresa, cuando no se tiene dinero y se tiene que pedir prestado, se mira cada euro que se gasta, y por lo tanto esa responsabilidad se la debemos pedir también a los administradores públicos.
Don Miguel Garrido, presidente de la CEIM, gracias por haber estado con nosotros aquí en el radio. Buenas tardes.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y además en este día hay otro asunto que no queremos perder de vista, y no lo vamos a volver a perder de vista, ni lo perderemos, porque entre otras cosas es lo que afecta a un 10% del Producto Interior Bruto de España. 100.000 millones de euros mueve la agricultura, la ganadería, el campo en definitiva en este país, y los agricultores están en pie de guerra. Consideran que es absolutamente insostenible la situación en la que se encuentran. Don Miguel Blanco, secretario general de COAG. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
La mañana ha estado protagonizada por las manifestaciones multitudinarias, por los cortes de carreteras en la carretera, en la 5, en la carretera de Extremadura, en la 66, la Vía de la Plata a la altura de, por ejemplo, Almendralejo, también en el Ejido hemos visto cortes de carreteras. ¿Hasta cuándo van a seguir así ustedes?
También en Cádiz.
En Cádiz también, sí, es cierto.
Se ha movilizado. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que hay convocadas a lo largo de todo el mes. Y por otra parte, ya algunas convocatorias, varias, han saltado al mes de marzo. Esto la verdad es que está demostrando que el problema ya es desbordante, el problema es muy grave y por lo tanto la movilización es desbordante. Le estamos dando cobertura desde la unidad de acción, las tres organizaciones representativas, y yo creo que está siendo un éxito y una llamada de atención, por supuesto, al gobierno, por supuesto, a las instituciones públicas y a la sociedad, de que perdemos un valor extraordinario. Somos la base de la alimentación como sector agrario. Por supuesto que al mismo tiempo estructuramos territorio, un territorio cada vez más despoblado, sobre todo en el interior, y por supuesto algo fundamental, y es que vamos a aportar como el sector que más al cambio climático, a la lucha contra el cambio climático. Que esto desaparezca y corre el riesgo de que desaparezcan miles de explotaciones profesionales y de pequeños y medianos agricultores, pues es muy grave.
Esta tarde tienen ustedes, no les han desconvocado a la reunión de esta tarde de momento, ¿verdad?
No, hemos tenido esta mañana reunión con distintos grupos políticos. Al tiempo que estamos en las calles y en las carreteras, estamos sentándonos con los distintos grupos políticos, el PSOE, que lógicamente conforma gobierno, el Partido Popular y Ciudadanos, al máximo nivel de sus representantes. Uh-huh. La verdad es que, bueno, nos han dado respaldo, darnos respaldo es positivo.
Sí, les dan respaldo, pero digo, como el viernes les dieron plantón.
Correcto, y esta tarde tenemos reunión, y de momento no se ha desconvocado, tenemos reunión con la ministra de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, a las 4 de la tarde, por lo tanto, se va a celebrar. O sea, hoy estamos con reuniones institucionales al mismo tiempo que estamos en la calle y en la carretera. Creo que son las dos cosas las que hay que hacer. Hay que implicar a todos los grupos políticos, claro, sobre todo a los que conforman el gobierno, y exigirles al gobierno medidas. Medidas ya, llevamos casi todo el mes y el mes anterior de movilizaciones y todavía no tenemos nada sobre la mesa. Ese es el gran problema. No tenemos ninguna respuesta a todas las cuestiones que estamos planteando. Por lo tanto, esperamos a finales de esta semana, principios de la que viene, que se hagan propuestas concretas, medidas de choque y también estructurales, como la regulación, nueva regulación de la cadena alimentaria. Y, por supuesto, medidas de choque como seguros agrarios, cuestiones relativas a impuestos, cuestiones relativas a compensación por sobrecostes, como, por ejemplo, los laborales, la subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. Medidas ya concretas que todavía, como digo, no están sobre la mesa.
Una última cosa. Lo de los cortes en las carreteras, es que he visto esta mañana en las imágenes en televisión a más de un conductor que empezaba a desesperarse porque estaba en la carretera y no podía pasar. ¿Cómo le explica usted a esos conductores que nos están escuchando probablemente ahora mismo que tienen que tener paciencia? ¿Qué les diría usted a estos conductores que esta mañana han visto cómo no podían llegar durante un tiempo a su destino?
Es verdad. Lo primero, lamentarlo. Lo primero, en ese sentido, pues pedir disculpas, no es hipocresía, es que es verdad que perjudicamos cuando se hacen cortes de carretera, sobre todo, bueno, estaba convenido unos cortes y autorizados unos cortes. Es verdad que al final, bueno, pues el corte ha sido de las dos vías, y algunos de los cortes de las dos vías a veces es incontrolable, eso es cierto. Podemos no movilizar porque siempre se corre el riesgo de que se vaya más allá de lo que es aceptable. Y a veces se va más allá y lo lamentamos mucho, porque si algo ha sucedido hasta ahora, salvo algún conflicto que tuvimos y algún problema serio en Don Benito, en Badajoz, en la primera manifestación, han sido pacíficas, han sido tranquilas, el daño apenas se ha ocasionado daño alguno, ni molestia alguna, y tenemos la población al lado nuestro. Es fundamental que tengamos a la población a nuestro lado, los consumidores, los ciudadanos que son consumidores, para los que producimos alimentos. Y sí, es lamentar, profundamente, de verdad, lamentar todos estos trastornos que ocasionamos con estos cortes y estas movilizaciones.
Don Miguel Blanco, secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Segunda fase de la Champions League, ida de los octavos de final, y esta noche vaya eliminatoria para empezar. Atlético de Madrid-Liverpool. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Puede ser el mayor desafío de Simeone en eliminatorias desde que llegara al Atlético de Madrid por las supuestas diferencias que hay entre los dos clubes. Es un reto mayúsculo. Para que se hagan una idea, algunos datos del Liverpool, que ha jugado 42 partidos esta temporada. Ha perdido tan solo dos, y uno fue ante el Aston Villa jugando con futbolistas del filial porque estaban disputando el Mundialito. En la Premier League han disputado todo 26 partidos con 25 victorias y un empate. Llevan 61 goles, 2,44 por partido, y solo han encajado 15, 0,6 por partido. Llevan 43 partidos seguidos sin perder en la Premier League, y si miramos eliminatorias, el Liverpool, desde que llegara Klopp, ha ganado todas, 11 de 11.
Es que yo no veo pesimismo. Yo veo optimismo, veo ilusión. Mañana va a haber un estadio que va a reventar. Tenemos unos futbolistas que tienen una gana de jugar impresionante. Estamos preparando el partido con la mayor actitud y pasión que sentimos. No veo absolutamente ningún tipo de pesimismo. Veo lo que más me gusta, que es el optimismo.
Buscamos ahora la última hora de los dos equipos. ¿Con qué 11 va a salir Atlético y Liverpool? David Nesa, muy buenas tardes.
Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos primero con las novedades en el Atlético de Madrid. Hay que recordar que Diego Costa sí está en la convocatoria, pero no va a estar en el 11 titular, que va a ser el siguiente según lo ensayado por el Cholo. Black en portería, Arias, Savic, Felipe y Lodi en defensa. En el centro del campo, Marcos Llorente, novedad, aunque ya no lo es tanto porque ha jugado varias veces ahí. En la parte derecha, Marcos Llorente, Coque, Tomás, Saúl, y arriba Álvaro Morata y Correa. No llegaron Joao Félix, Héctor Herrera, y en este caso tampoco veremos a Trippier en el lateral derecho. Por su parte, el Liverpool va a utilizar el 11 habitual, con prácticamente ninguna novedad, y con ese ataque formado por Salah, Firmino y Mané, y el centro del campo también habitual con Henderson, Fabinho y Wijnaldum. Es un once muy competitivo de un equipo y de otro. El Atlético buscará por lo menos llegar vivo a Anfield, aunque hay optimismo dentro del seno del conjunto rojiblanco.
Hoy también se disputa otra gran eliminatoria entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain, que finalmente contará con Neymar en el estreno de Haaland, el delantero, con el Dortmund en Europa. Y en las dos eliminatorias de mañana hay también noticia. El Valencia juega ante el Atalanta en Italia y atención a la lista de bajas por lesión o sanción. No van a jugar Garay, Gabriel Paulista, Coquelin, Rodrigo Moreno, Florenzi, Vallejo, Canguilí y Piccini. La otra eliminatoria de mañana, Tottenham-Leipzig, José Mourinho no va a contar con Harry Kane, eso se sabía, pero tampoco con el coreano Son. Se ha fracturado el brazo derecho y va a tener que pasar por el quirófano. No jugará mañana y es duda para la vuelta. Continúa el escándalo en el Barcelona por la contratación de una empresa que intenta condicionar la opinión pública, ya saben, a favor de Bartomeu y de su directiva y en contra de muchas personas, entre ellas Javier Font, candidato a la presidencia. Hay novedades por la publicación de pruebas y ha hablado hace unos minutos Bartomeu, el presidente. ¿Qué ha dicho Dani Blanco? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Pues nos hemos quedado a cuadros con lo que ha dicho prácticamente José María Bartomeu, porque ha admitido la existencia de esa empresa para alabar su gestión y para criticar a todo el entorno de varios jugadores, pero ha dicho textualmente el presidente del Barcelona, cuando se han dado cuenta de a lo que se dedicaba esta empresa, han cancelado el contrato. Además, se han enterado por los medios de comunicación, que es a los que habían desmentido hace unos días, en el día de ayer exactamente, por 1 millón de euros ese contrato. Víctor Font ya había anunciado medidas importantes y precisamente en relativo a Víctor Font se ha publicado, o esa empresa ha publicado, unos documentos que demuestran que José María Bartomeu y la directiva de José María Bartomeu estaba viendo todo lo que planificaba Víctor Font para como candidato al FC Barcelona. Es decir, que es un escándalo de condiciones mayores y ojo a lo que puede pasar los próximos días con esta directiva de Bartomeu.
Un Barcelona que recibió el ok para fichar a un recambio de Dembélé y, como ha admitido el propietario del Leganés, Felipe Moreno, hace unos minutos, han preguntado por su delantero, Brad White. Solo le venden por la cláusula, 18 millones.
Estamos muy preocupados, normal. Después de lo que nos ocurrió con el Nesiri, si nos pasa esto con Brightway, pues la verdad es que el poder mantener la categoría se nos complica cada día más. Lo puedo entender si lo recoge la ley. Yo lo que pensaba es que no lo recogía la ley. Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
En el Real Madrid acaba de terminar la presentación de Reinier, nuevo futbolista del conjunto blanco, brasileño, 18 años, media punta, que llega tras ganar la Liga de su país y la Libertadores con el Flamengo. Esto ha contado del Florentino Pérez.
Me han contado que tu padre te mostraba los vídeos de Zidane con la ilusión de que algún día jugaras en el Real Madrid. Él sin duda te ha ayudado a conseguir tu sueño. Pero aquí estás por tus méritos, los de un joven jugador que debutó con el primer equipo del Flamengo, con 17 años, en el Estadio Maracaná.
En Inglaterra, ayer Chelsea 0, Manchester United 2, dos goles anulados al Chelsea, sí valieron los tantos de Martial y Maguire, pero no ante Kepa, el portero español que volvió a ser suplente. Y en polideportivo apunten este nombre, Carlos Alcaraz, tenista español de tan solo 16 años, ha vencido a Albert Ramos, 41 del mundo, en su primer partido de ATP. En la primera ronda del 500 de Río. Es el primer tenista nacido en 2003 en ganar un partido de ATP.
Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.